Hermano, mire, yo voy a hacerle una historia acerca de un niño que está aquí en la Biblia. ¿Amén? Yo creo que hemos hoy predicado la palabra del Señor a lo largo de todo el servicio. Y siendo sabios con nuestra naturaleza, con nuestro cuerpo, el espíritu está dispuesto, pero la carne se cansa. Yo quisiera que todos prestáramos atención. ¿Ah? Sí, hay que... Sí, es cierto, gracias por recordarnos. Cantamos, vamos a cantar un himno al final y ahí... recogemos los diezmos y ofrendas de este día. Segunda de Reyes 22 nos habla de un niño que se llamaba Josías. Y este Josías le había tocado una gran encomienda, hermano. Vaya a Segunda de Reyes 22. Usted verá que esto tiene que ver con la palabra del Señor al 100%. Y vamos a hacer una breve reseña, brevísima reseña, de este muchacho Josías. Segunda de Reyes 22, y manténgalo ahí en Segunda de Reyes. Vamos a ir a otras porciones, pero vamos a estar ahí principalmente. Cuando lo tenga, mi hermanito, si se quiere poner de pie un momentito, vamos a leer los primeros dos versos. Amén. Segunda de Reyes 22, 1 y 2. Amén. Segunda de Reyes 22, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Padre, ahora permítenos reseñar tu palabra con reverencia, con la debida atención, y que la podamos escuchar y poner por obra, Señor, en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Hermano, este Josías dice que empezó a ser rey sobre Judá, ¿a los cuántos años? A los 8 años, yo me pongo a pensar, 8 años tiene Karina, tiene 8 años. Piense, la encomienda que le había caído a este varoncito de Dios. Es obvio que a los 8 años, pues por más apegado, por más aplicado que sea, pues nadie está capacitado para ser un rey. Tiene que haber habido alguien que estuviera con él. Se nos da, ¿verdad?, una clave, no lo dice directamente, pero dice que su madre se llamaba Jedida, en inglés, Jedida, de donde viene el nombre que se le dio también a Salomón. Se llamaba Jedidías. ¿Sabe que Salomón tenía dos nombres? Salomón y Jedidías. Pues esta Jedida era como si fuera Juan y Juana, Jedidías, y en para hembra, para mujer, se decía Jedida. Jedida, esta señora ciertamente tuvo que haber instruido a Josías en la palabra del Señor. Si no fuera así, no hubiera sido cierto lo que dice en el verso 2. Dice que Josías, contrario a su papá y contrario a su abuelo era nada más ni nada menos que Manasés, que fue el rey más terrible y más idólatra y más blasfemo que ha habido sobre Judá. Y después le siguió Amón. Y Amón iba a ser tan malo, que su misma corte lo mató. En ese ambiente viene entonces el hijo de Amón, que se llamaba Josías, tiene 8 años y fue puesto rey. ¿Qué esperanza podría haber para este pueblo si el abuelo, el papá, habían andado en tan malos pasos? Pero había alguien que estaba enseñándole a este muchacho, como dicen aquí en Puerto Rico, vergüenza. Le estaba poniendo vergüenza de la buena, de la que está en la palabra del Señor. Una de las porciones que seguramente está su mamá le enseñaba a Josías es la que está en el Salmo 119. ¿Usted recuerda? Vaya a la porción que está en el verso 41. 119, 41. Hermano, porque es que usted sabe que en Puerto Rico dicen que la gente sale buena o sale mala. Pero eso no es verdad. Usted sabe las historias. Fulana se casó con fulano y le salió malo. No, y hay historias más tremendas que esta. 7 años de novios. Y después se casó y se puso títere. Pero se puso títere así de la nada. O es que era títere y se estaba tapando el cielo con la mano. ¿O era que se estaba haciendo el bueno y después que se casó sacó las garras? Hermano, nadie que no esté instruido, o sea, que esté instruido en la palabra del Señor y la crea a cabalidad, haya sido salvo, lleno del Espíritu Santo, va a estar dando tumbos ni tornándose atrás ni haciendo las cosas así a lo ridículo. Por el otro lado, no podemos esperar que alguien que no haya sido instruido en la palabra, pues vaya a dar fruto de temor de Dios, ni de estar lleno del Espíritu Santo. Por eso es que no es cuestión de salir, ni es cuestión de decir, ni es cuestión de venir a la iglesia. Yo llevo a los nenes a la iglesia y los pongo allí. Con eso no se saca nada, hermano. Es necesario instruir a los niños, a los jóvenes, a los adultos, si usted vino a Cristo ya adulto, en el temor de Dios, y eso se logra solamente a través de la palabra. Hay que creer que la Biblia es la palabra del Señor, que el Señor tuvo un propósito en preservarla hasta nosotros, para que usted la leyera en un día como hoy. Quiere decir que Dios se interesa en usted y tiene algo importante que decirle. Pues estoy seguro, su mamá usaba del mismo cuidado para enseñar a este muchacho. Dice, el abuelo fue un bambalán. El papá un irresponsable. Pero este muchacho, diría ella, vive Jehová, va a tener temor de Dios y va a servir al Señor como manda. Y yo me voy a fajar para eso. Me atrevo a decir, usaría porciones del Salmo 119, otras porciones. El Salmo 119, 41, verso 41, dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. ¿Cómo uno aprende que Dios salva? A través de la palabra, lo dice aquí. Sigue diciendo, daré por respuesta a mi avergonzador, al que me avergüenza. ¿Qué le voy a decir? Que en tu palabra yo he confiado. De varón aprendería. Yo voy a decir lo que yo soy, que yo he creído en la palabra del Señor, y yo he creído en el Señor, y yo voy a hacer según lo que Dios quiere que yo haga. Y le seguirían enseñando, como dice el verso 3, dice 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero, siempre hablando la palabra del Señor. No hablando la palabra del Señor, haciendo otra cosa. O mucho peor, como dicen, mucho más malo, decir que uno sirve al Señor, pero no le está sirviendo, engañándose uno mismo. Estoy seguro, criaron a este muchacho en integridad, pasando el trabajo. Como dicen por ahí, criado a mano. Usted los ha visto, dicen, perritos criados a mano. Pues el Señor no solamente quiere que los perritos, quiere que todos, que hemos criado a mano por el Señor. Y hay que pasar trabajo, mi hermano. Dice el 44, le enseñarían, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. O sea, no guardaré tu ley mientras estoy aquí y la gente me está velando, sino yo íntegramente voy a andar delante de ti y te voy a respetar y voy a honrarte, Señor. Josías aprendió eso. Ciertamente cuando él empezó a reinar, vería un montón de personas, además de la mamá, de esas personas que están en la corte de los reyes. Y le dirían, ven que te vamos a enseñar cómo es que aquí se bate el cobre, cómo es que aquí se hacen las cosas. ¿Qué usted cree que le podían enseñar todos aquellos que estaban en la corte allí? Lo mismo que había hecho su abuelo y lo mismo que había hecho su papá. Pues el consejo de ellos no valía, hermano, porque no habían sido quienes para hacer valer la palabra del Señor, sin importar el rey, y sin importar lo que pensara el rey y lo que quisiera hacer el rey. Así que no estaba en ninguna posición de enseñar a este muchacho. Tuvo que venir su mamá a enseñarlo en el temor de Dios. Seguía diciendo, y estoy seguro usaron, hablaré de tus testimonios, dice el 46, delante de los reyes, y no me avergonzaré. Aprendió a dar testimonio de lo que él era como hijo de Dios también, hermano. Algo bien necesario que nosotros tenemos que hacer también, que tenemos que instruirnos e instruir a nuestros hijos y a toda la iglesia en lo que nosotros somos en Cristo Jesús. 47. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Hay que amar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra que fue inspirada, o sea, literalmente respirada por Dios. ¿Algo importante? Claro que será importante. ¿Que nos habla de qué? Que nos habla de lo que somos de lo que el Señor tuvo que hacer por nosotros en la cruz y de lo que Él quiere que nosotros hagamos ahora, que creamos en su Hijo Jesucristo y que le sirvamos de corazón. De esa forma es que salvamos nuestra alma, cuando uno cree en el Señor Jesucristo como Salvador. ¿Cómo aprendemos eso, hermano? No es en un periódico, no es en una canción, es a través de la palabra del Señor. Por eso es que es importante. Dice el 48, terminando, asaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, como quien dice, honrando y viendo a Dios a través de su palabra, y voy a meditar en tus estatutos. ¿Qué quiere decir meditar? Quiere decir que este niño, según iba creciendo, iba diciendo, ¿cómo es que dice la palabra del Señor aquí y allá? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ahí iba. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No es otras cosas que hay por ahí. No son canciones populares, ni nociones filosóficas, ni historias, ni cuentos, ni fábulas, hermano. Es lo real de la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Así sigue. Dime otra, Josías. Y por ahí seguía. Cuando el muchacho cumplió 8 años, le tocó la gracia de ser rey de Judá. Para que usted vea la envergadura, reyes de Judá, como antes había habido, por ejemplo, en Ezequías, amén, Acaz, David, Salomón, gente que había tenido temor de Dios. Y él tenía que seguir en esos pasos, hermano. A los 8 años, ya le habían puesto a él y le habían inculcado y criado en el temor de Dios como para poder hacer su función. Dice la Biblia, si usted vuelve a 2 Reyes, que él estuvo 31 años de rey en Judá. Y dice que anduvo en todo el camino de David, su padre. Cuando dice su padre es su antepasado, claro, no era que era padre literalmente. Dice, y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Sin embargo, dice que cuando ya llevaba 18 años reinando, él en su celo de restaurar todas las cosas como debían ser, incluyendo la casa de Dios, porque imagínense con su abuelo y con su papá cómo había quedado la casa de Dios, dice que habían puesto ídolos y que hacían sacrificios dentro del templo y habían blasfemado y habían contaminado el templo y todo, aquello era un desastre, hermano, un desastre idolátrico, demoníaco lo que había allí. Pues él se dedicó a limpiar todo eso, porque es claro que para uno poder servir al Señor, el paralelo que vemos aquí es, ese templo físico de piedra tenía que estar limpio y tenía que estar preparado. Lo mismo pasa con nuestra vida, con su cuerpo, con su vida. Usted tiene que estar limpio y puro para servir al Señor. El Señor nos manda y nos lo dice, que ya Él no habita en templos de cemento ni de piedra, pero habita en nuestro templo, que es nuestro cuerpo, nuestra vida. Es templo del Espíritu Santo y tiene que estar limpio. No podemos pretender servir al Señor con templo sucio. Por eso es que el templo de Dios, nuestra vida, tiene que ser limpia mediante uno humillarse y pedir perdón al Señor y que Él nos limpie. Pero Josías tenía que limpiar el templo físico y dice que le encargó a unos hombres que eran hombres bien responsables y estaban recogiendo ofrendas de continuo para apoyar la obra de restaurar el templo y ponerlo todo como debía estar. Uno de esos días dice que el sacerdote que se llamaba Hilcías encontró un rollo, era un libro, y lo leyó y se dio cuenta que era el libro de la ley, muy posiblemente Deuteronomio, o posiblemente el libro del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Él se lo mandó a través del escriba, que se llamaba Safán, ¿okay? Y se lo llevó al rey Josías. Y le dice, rey Josías, en la restauración del templo va muy bien, el dinero se está repartiendo, y todo va avanzando bien. Sin embargo, el sacerdote Hilcías me dio este libro, como quien no quiere la cosa. Y muy obviamente le pidió al escriba, el rey, que se lo leyera. Si usted va leyendo, en el verso 10, dice, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. Se le cayó una pena y una tristeza y un dolor tan grande que él, lo que hacían en esos tiempos, se jajaban la ropa encima. Y cogían ceniza que había en todas las lámparas y le echaban la ceniza por encima. Para añadir al dolor que sentían por algo bien importante. ¿Qué piensa usted era el dolor que había sentido Josías? Él tenía temor de Dios. Él quería hacer las cosas bien. Estaba haciendo las cosas correctas, pero hasta donde él entendía que eran correctas. Él no tenía ninguna guía, ninguna referencia de la palabra del Señor. Simplemente lo que le habían dicho, lo que le habían dicho pudo haber sido correcto y entendemos que sí, pero había muchas cosas que no le habían dicho que Dios había pedido en su palabra. Pues cuando él lee el libro, se da cuenta que lo que él pensaba era agradar a Dios, no lo era, y no era suficiente. Y eso le llenó de tristeza. ¿Por qué? Porque le habían enseñado que a Dios hay que agradarle sobre todas las cosas. Pero dirían en Puerto Rico, ¡ay bendito! Pero es que él no sabía si él no tenía el libro de Dios en su mano. Y yo diría, pues, ¡ay bendito! Pues qué bueno que encontró el libro. Otros dirían, ¡ay bendito! Se rompió la ropa el pobrecito. Pero yo diría, qué bueno que se rompió la ropa el pobrecito y se echó ceniza encima, porque da a entender de que cumplió y entendió claramente lo que representaba el que Dios dijera una cosa y yo, por más bueno y por más buena intención que tuviera, no la estaba haciendo. ¿Cómo uno puede saber eso, hermano? A través de la Escritura. No a través de las historias, no a través de las tradiciones, aunque sean tradiciones cristianas. Pero ya usted va a ver cuántas tradiciones cristianas hay en nuestro Puerto Rico que se han acumulado a través de 500 años. Porque cristianos le llaman a cualquier cosa hoy día. Pero vamos a ver lo que sí dice la palabra y lo que no dice la palabra. Eso fue lo que Josías entendió. Y estoy seguro iban y muy seguramente dirían, y estas fiestas solemnes ustedes celebrarán, recordarán cuando yo los saqué de Egipto con brazo fuerte. Es la fiesta de la Pascua. ¿Estaban celebrando la fiesta de la Pascua? Ni recordaba lo que era eso. Y por ahí seguía. Y ahora me honrarán de esta forma. Guardarán el día sábado, en ese tiempo para el pueblo de Israel, para, como de reposo, estarían guardando el día sábado. Y un montón de otras cosas que Dios había puesto, como dijimos el martes, era ley. ¿Ok? No salvaba, pero sí mostraba lo que a Dios le agradaba en ese tiempo. ¿Cómo él lo iba a saber? Pues lo supo ahí. Usted podrá estar seguro de lo que hizo este varón, no lo vamos a leer. ¿Pero qué piensa usted hizo este varón? Dijo, pues, pajitas que le caen a la leche, yo sigo como voy. Hombre responsable, íntegro. Él dijo, esto que dice el Señor, hay que hacerlo. Es más, hay que preguntarle, ¿cuán mal estamos nosotros por no haber hecho esto que él mandó hacer? Y fue, y consultaron a Jehová. Y dice que Dios le dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, o sea, al rey, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. ¿Por qué? Porque no era él, eran sus antepasados y había una consecuencia por el pecado. Pero siga leyendo, dice, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Siga leyendo, dice, mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Por tanto, he a ti que yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Dios le dijo, hay algo que viene ya contra el pueblo por su desobediencia, pero no va a ser en el tiempo tuyo. Hermano, pero yo le pregunto, ¿y si el rey que vendría después de Josías tuviera temor de Dios e hiciera lo que a Dios le agradaba? El Señor hubiera dicho, pues no será en tu tiempo, será en el otro tiempo. ¿Y qué cree usted que pasaría si todos los reyes dijeran, vamos a honrar al Señor como manda, según está escrito en su palabra, como hizo Josías? ¿Qué usted piensa que pasaría? Que esa destrucción que Dios había prometido no llegaría. Porque Dios no está puesto para destruir, ni su deseo es destruir. Él lo que quiere es, y lo que entiende Él que es justo, es que se le honre. Así que Él por eso decidió darle este tiempo, igual que le dio un paréntesis en el tiempo de Ezequías, pues se lo dio ahora a Josías. Pero usted sabe qué pasó después, hermano. Sus hijos no siguieron sus pasos. Más adelante, él mismo murió en batalla, hermano, y después vino uno que se llamaba Joacás, que era su hijo. Reinó 3 meses en Jerusalén. Después reinó Joacim, hijo del hijo. Tuvo 11 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Después fueron llevados cautivos a Babilonia. Se cumplió lo que Dios dijo. Y pusieron a Sedequías, que era puesto por el rey de Babilonia. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Después el resto lo que vino fue destrucción, hermano. ¿Por qué? Porque vino Joacás, vino Joacim, vino Sedequías y no quisieron honrar al Señor, tuviendo el ejemplo de Joaquín, de Josías. Y resumo con esto, hermano. La palabra del Señor está puesta no para tratarla de una manera opcional. Y nosotros, Dios nos ha dado la bendición grande de que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Amén. Ahí tú tienes su Biblia. Eso es gracia y bendición de Dios, que usted pueda tener la Biblia para leerla. Pero Dios quiere que hagamos más que leerla. Dios quiere que la hagamos. Empezando por creer a su Hijo Jesucristo. Que creamos en Él para salvación. Y que le sirvamos de corazón. El Señor ha puesto eso. Para eso es que está la congregación, está la iglesia, hermano. La iglesia no es para juntarse y entretenerse. Nosotros sabemos eso. La iglesia es por donde los hijos de Dios, los que han conocido al Señor Jesucristo y son salvos, se reúnen para honrar al Señor. Se reúnen para orar. Se reúnen para estudiar su palabra. Se reúnen para ver en qué cosas Dios quiere utilizarlos. Y se reúnen para estar a la expectativa del regreso de nuestro Señor. Y para podernos edificar unos a otros, como dice su palabra, en amor. Para eso se reúne la iglesia. Pero el centro de todo es Cristo. Y sobre todo lo que hacemos tiene que estar basado en la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante, hacemos tanto énfasis sobre ello. Dios usa su Espíritu. ¿Para qué? Para que basados en su palabra podamos honrar al Señor. Por eso hacemos tanto énfasis sobre ello. Estamos claros que todos nos salvamos por la fe en Jesucristo. Y por ello creemos también, como dice la Escritura, que el Señor ha puesto su Espíritu en nosotros para poder saber, tener sabiduría en obedecer lo que Él nos ha dejado, hermano. Como lo hizo Josías. Así que, podríamos titular el mensaje de hoy, a lo adivino, o según dice la Escritura. ¿Cómo debemos seguir al Señor? Según dice la Escritura, no a lo adivino. Sí sabe lo que es adivino, ¿verdad? Fulano está por ahí, y él va en su vida, a lo adivino. Como quien dice, pues, un día hace una cosa, otro día hace otra, ahí dando tumbos ahí, con una veleta, para atrás y para adelante. No se puede vivir la vida así, mucho menos la vida en Cristo Jesús. Así que, sigamos el ejemplo de Josías, lo diligente que fue en agradar al Señor. Amén. Así que, no a lo adivino, sino según nos instruye la palabra de Dios. Amén. Les invito, hermanos, a estar de pie. Yo quiero que oremos ahora, darle gracias al Señor por este día, darle gracias al Señor por el programa que hemos podido tener hoy, por la Escuela Bíblica Dominical, por cada uno de ustedes. Y que hayamos podido salir edificados de este lugar. Recuerde al hermanito Bercelio en oración siempre, hermano. Quiero que, de hecho, vamos a estar de pie y vamos a recoger los diezmos y ofrendas de este día. Le voy a pedir a mi hermanito Pablo, si es tan amable, que nos asista por acá. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano.
Gloria a Dios. Oremos, hermano. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias por las bendiciones que hemos recibido, Señor. Gracias porque tú siempre manifiestas tu amor sobre tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por lo que se ha hecho aquí en este día, Señor. Y alabado y bendecido sea siempre tu nombre, Señor. En estos momentos te pido por estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Yo te pido que las bendiga, que puedan ser para seguir llevando tu palabra donde sea necesaria, Señor, porque sabemos que fuera de aquí hay muchos que tienen hambre y sed de tu palabra, Señor. Bendice a todos esos misioneros que están por diferentes partes del mundo llevando tu santo y glorioso evangelio, Señor. Ahora te pido una vez más que bendiga estas ofrendas y estos diezmos que van a ser colectados, y que bendiga a cada uno de nosotros, el que puede dar y el que no, también bendícelo, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén.
Vamos a cantar el coro: No hay Dios tan grande como tú, mi hermano, en lo que recogemos la ofrenda. Amén. Dice: No hay Dios tan grande como tú. Vamos a hacer nuestra oración final para pedirle al Señor que nos lleve con bien. Recuerde, esta semana nos congregamos martes y viernes, donde los jóvenes van a tener su servicio para todos. Amén. Vamos a orar, darle gracias a Dios por Joanny, que estuvo con nosotros hoy también, y esperando que haya sido de bendición para ella y de bendición para todos nosotros también. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres bueno. Ahora te damos gracias por darnos la bendición de haber llegado, Señor, al final del servicio, pero tu bendición también continúa sobre cada uno de nosotros. Que atesoremos, Señor, lo que hemos podido recibir hoy de parte tuya, de tu palabra, de testimonio de los hermanos, del gozo de tu Santo Espíritu al ver, Señor, a cada uno gozoso, bendiciendo, alabándote y gozándonos, Señor. Bendícenos ahora, Padre, cuando salgamos, cuídanos en la calle y permítenos disfrutar los alimentos, Señor, que disfrutaríamos más adelante. Gracias por tu suplir y tus bendiciones. Te pido, Señor, por Joanny también, que ha estado visitándonos hoy. Dirígela, Señor, y bendícela en su vida en Cristo y también en sus estudios. Gracias por tenerla entre nosotros hoy. Te pido también, Padre, que a cada uno de nosotros ahora, al salir, nos lleves con bien. Nos regreses, Padre Santo, a tu santa casa esta semana para honrarte. Y que hoy, Señor, podamos tener un día bendecido, un día lleno de tu presencia, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos. Y te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Que Dios me les bendiga a todos, hermanos, y salúdense en el nombre del Señor. Les veo el martes, Dios mediante.